¿Cómo no? En el día de la afrocolombianidad no podía faltar el grupo Niche y Mi Valle del Cauca. Les recuerdo que hoy estoy con Adriana Velázquez y Carlos Mauricio Cruz de la Dirección de Primera Infancia del ICBF, hablando de estos temas. Adriana, que no se nos pase el tiempo sin contar cómo se está conmemorando hoy este maravilloso día de la afrocolombianidad.
Bueno, Judith, el ICBF, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior y junto a varias entidades del gobierno nacional y en alianza también con algunos gobiernos locales, se tiene prevista una programación hoy, 21 de mayo, en el que todas las expresiones afrocolombianas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, van a tener lugar en plazas centrales, en auditorios, en lugares que son emblemáticos y que tienen una simbología especial para la cultura afrocolombiana. Entonces, la invitación para todos quienes nos están escuchando es que hoy el plan de domingo sea acercarse a esos eventos, participar, y de golpe se van a encontrar con muchas sorpresas. Es decir, cuando recordamos abuelos, abuelas, las vacaciones de niños, la ronda, los juegos en primera infancia y en nuestra niñez, seguramente van a coincidir con que tienen muchos rasgos afrocolombianos. Entonces, la invitación hoy es que nos unamos a la programación que el gobierno ha previsto y hagamos parte de estas celebraciones hoy. Digamos que recobra hoy especialmente una gran importancia para Colombia.
Recogiendo un poco lo que decía el doctor Moisés Medrano al comienzo del programa, estamos en deuda en materia de inclusión. Y para aprender a incluir hay que trabajar desde la educación. Y eso es lo que hace nuestra siguiente invitada, la profesora María Estela Escobar, a quien hemos saludado con este tema del Grupo Niche. Profesora, bienvenida en familia. Cuéntenos de su cátedra de estudios afrocolombianos. ¿En qué consiste?
Bueno, muy buenos días. Sí, yo soy María Estela Escobar, yo soy una mujer caleña, trabajo acá en el IED Altamira Suroriental, localidad cuarta, y nosotros venimos abordando el tema de cátedra de estudios afrocolombianos desde el campo de ciencia y tecnología en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Trabajamos el tema desde la línea del saber afro, cómo el saber afro se articula a las ciencias naturales, porque pues para nosotros es importante también entender que otras culturas también han hecho ciencia, que otras culturas han hecho tecnología, han hecho técnica, no solamente pues la cultura de Occidente. Entonces, desde esa orilla nosotros trabajamos el saber desde la etnobotánica. Y un poco es entonces, por un lado, se trabaja ese saber para que los niños entiendan que hay otros saberes, que los saberes son muy amplios, pero que también hay otras formas de entender y hay otros modos de hacer y hay otros modos de relacionarse con la naturaleza. Esto también nos permite que los niños y las niñas logren entender que cuando uno empieza a conocer lo que para nosotros es muy desconocido, también empezamos a cambiar nuestros imaginarios y nuestra forma de pensar y de entender al otro. En este caso, pues, a la población afrocolombiana o negra de este país.
Profesora María Estela, lo interesante de esto es lograr sacar de un estereotipo que a mí me parece que es clave en este momento. Cuando pensamos en afrocolombianidad, inmediatamente pensamos en música, en danza, en baile, pensamos en la alegría del pueblo caribe, de la alegría del pueblo pacífico, pero nunca pensamos en los científicos de la comunidad negra, ni en los maestros, ni en todas las demás profesiones, los médicos, qué sé yo, los psicólogos, todos los aportes que en otras áreas del saber hace la comunidad negra a nuestro país.
Sí, eso es verdad. Es que resulta que hay un problema también con el concepto de cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura de Occidente, entonces encierra todo. Entonces encierra lo científico, pero encierra también el folclore, pero puede encerrar también la tecnología, todos los desarrollos. Digamos que hay un concepto de cultura que para Latinoamérica se reduce también mucho solamente a la cuestión del arte o del folclore, que no es menos importante porque de hecho también es lo que nos ha permitido las resistencias. Sin embargo, entonces ese concepto para otras culturas como la afrocolombiana se reduce a esa mínima expresión. Entonces ahí también tenemos que empezar a ampliar y a mirar cómo la cultura también debe incluir, también debe encerrar todo el concepto del conocimiento que esas culturas han elaborado también por cientos de años, a partir también de su relación con la naturaleza, pero que también hay científicos negros o hay científicos afro o hay científicos afroamericanos, que de pronto no se coloquen en los mismos lugares o niveles de los otros, eso no significa que no los haya. Y eso también se hace es por toda esa carga que tenemos nosotros racistas de pensar que, que el color de la piel te ubica en determinados rangos o en determinados estatus, y que va más allá de, y que el color de la piel lo único que te hace es ubicarte como en una escala de la pirámide, pero no te da la posibilidad entonces de entender que independientemente del color de la piel, todos los seres humanos poseemos inteligencias, poseemos emociones, poseemos, y que esos sentires son los mismos, digamos que las manifestaciones de los sentires pueden ser distintas, pero que allí están, ¿no? Eso es lo que nos humaniza. Entonces, ahí nosotros ya tenemos un problema, y es de entender que muchas veces en la cátedra se reduce únicamente al 21 de mayo, mostramos toda la cuestión del folclore, mostramos todo lo que tiene que ver con bailes, con gastronomía y con estas cosas, y nos quedamos allí.
Nosotros venimos trabajando desde el instituto con la generación de una serie de textos donde se recopilan rondas, arrullos, canciones de los niños, en este caso pues en comunidades afrodescendientes. Sí. Y cuando entramos en el proceso investigativo o a estudiar lo que se ha levantado pues en terreno, encontramos que todas estas rondas, estos arrullos involucran de manera bastante, bastante relevante el entorno natural, ¿sí?
Sí.
Los arrullos, las canciones, relacionan estrechamente la cultura y la biodiversidad de los contextos donde se generan, ¿sí? Es allí donde podemos ver cómo estas rondas, estos juegos, la exploración de medios, la exploración del entorno que hacen los niños, pues parten desde el entorno natural. Entonces, lo etnobotánico no solamente da para para la ciencia, ¿sí? Es también parte de las formas en que las comunidades étnicas, en este caso afrodescendientes, pues socializan a sus niños, hace parte del juego, hace parte de la exploración, vuelvo y repito. De igual manera, los juguetes con los que los niños en sus diferentes contextos biodiversos y multiculturales aprenden, ¿sí? Aprenden normas y valores.
Hay una cosa muy importante que de alguna manera usted la menciona, y es ese concepto que tenemos desde la cultura afrocolombiana de conexión. Entonces, hay un concepto de unidad, y es la unidad que se establece entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre la cultura y la naturaleza. Proceso distinto a lo que se hace muy desde la cultura occidentalizada, que es esa separación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, en el marco de esas conexiones, pues todo lo que tú comentas, o sea, la amplitud que le estás dando a la etnobotánica, uno la puede considerar que es así. ¿En qué sentido? Pues es que cuando hablamos de etnobotánica estamos hablando de una botánica propia, ¿no? Es decir, pero que esa botánica obedece también a unas formas como ellos entienden esa relación con las plantas. Pero es que no solamente mi relación con las plantas, porque las plantas están relacionadas con el ser humano, porque por eso, por ejemplo, para la cultura afro, las plantas hacen una clasificación taxonómica diferente las plantas a como las hace la cultura occidente. Entonces, para nosotros las plantas son se clasifican plantas frías y plantas calientes que tienen que ver con enfermedades frías o con enfermedades calientes. Entonces, eso te está permitiendo hacer un vínculo directo entre la planta y, más que la planta y la enfermedad, es como es la planta y el cuerpo, ¿no? Entonces hay una relación de ser vivo con otro ser vivo en el cual hay un proceso de ayuda mutua. Uno puede decir, hay una relación de mutualismo ahí muy cercana. Y en ese sentido, entonces, esa planta pues también está en relación con un suelo, está en relación con el bosque. Por eso es que, y aquí hago un paréntesis, el desplazamiento va más allá de sacar la gente del lugar, porque es que la gente está hermanada con el bosque, la gente está obligada con su árbol que se sembraron cuando nació en el Pacífico, entonces él tiene su árbol. Cuando a vos te sacan del territorio, hay una ruptura total, no solamente a nivel cultural, sino a nivel también de esa relación con la naturaleza. Uh-huh. Esos conceptos son desde la etnobotánica, entonces por eso vos la ves referenciada en las rondas, por eso la vemos referenciada en los cantos, podemos la vemos referenciada inclusive hasta en la música.
Podríamos quedarnos todo el programa conversando con ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué conversación tan interesante! María Estela Escobar, ella es profesora, es docente en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el Colegio Altamira Suroriental de San Cristóbal Sur, en Bogotá. Quiero decirles, para información de los oyentes, que estas cátedras de afrocolombianidad existen en Colombia y existen por virtud de la ley 70 del 93, concretadas en un decreto del año 98 que estableció el carácter obligatorio en el área de ciencias sociales para todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. La cátedra se dicta en el colegio de la profesora María Estela desde preescolar hasta grado 11. Muchas gracias por estar con nosotros.
Llegó el plan de los fines de semana. Llegó el fenómeno del fútbol de Caracol Radio y lo mejor de la Liga Águila. Este domingo 21 de mayo, desde las 5 de la tarde, Nacional Cali, con Diego Rueda, Gilberto Arenas, José Alberto Ortiz, José Borda y John Jairo Agudelo. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. Judith Sarmiento, en familia.
Me contaba mi abuelita que su abuela le contó. Contaba mi abuelita que su abuelo le contó, que su abuela le contaba, que su abuelo le contó, que a Santa María de la Antigua del Darién un día llegó cargada.
De Cabildo. Hace un rato escuchamos Cuidado con los peladitos, de modo que no les podíamos quedar debiendo la conversación con su director. Por eso los saludamos muy cordialmente al director de la Escuela Taller Tambores de Cabildo en La Boquilla, Cartagena, Rafael Caraballo. Rafael, felicitaciones, feliz día de la afrocolombianidad y bienvenido en familia.
Muy buenos días, Judith, muchas gracias por este importante espacio en este día tan especial de la conmemoración en este mes de mayo de la afrocolombianidad.
Bueno, Rafael, ¿cómo trabaja la Escuela Taller Tambores de Cabildo? Y sobre todo, ¿cómo hace para lograr trabajar con niños desde los 3 años?
Con las familias. Con la familia es posible, Judith. Esto no fuera posible si no estaríamos, tuviéramos el acompañamiento de los padres. Esa canción de la Oda, que habla de los abuelitos, de las abuelitas. Nuestro proyecto se desarrolla en la comunidad de La Boquilla, corregimiento del norte de la ciudad de Cartagena, de 14.000 habitantes, con una cantidad de problemas. Y nosotros nos hemos instalado aquí a partir de una escuela de tambores. Convocamos a más de 80 niños, niñas y adolescentes para enseñarles las prácticas culturales de la herencia africana. Esto lo hacemos con el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Poblaciones y con todas las familias que nos acompañan para hacer de este espacio un entorno protector de los derechos de esta población.
Eso me parece que es clave, ese énfasis que hace usted en el cierre de la anterior respuesta sobre la protección de los derechos, porque a través de la transmisión de estos saberes ancestrales, ustedes le apuntan a prevenir muchos riesgos que corren los niños, las niñas y los adolescentes en una ciudad como Cartagena.
Sí, nosotros a partir del tambor, los cantos, la danza, hemos trabajado los temas de derechos. Nosotros, a partir de este trabajo, nosotros hemos hecho la prevención, por ejemplo, de los embarazos tempranos, el reconocimiento, por eso hicimos esa canción de los peladitos, para trabajar el autorreconocimiento en ellos, para decirles a los padres, a los adultos, ese sentido de corresponsabilidad que tenemos con los niños, de llevarlos a la escuela, de alimentarlos bien, de cuidarlos, de protegerlos. Y eso lo hacemos a partir de la música. Los niños llegan todos los sábados a una enramada que tenemos en la playa, una enramada temática en donde las abuelas cocinan, en donde los pescadores dignifican, ¿sí?, y reviven toda esa tradición de ese trabajo de laboreo de la pesca, en donde los viejos sabedores de los pueblos, no solamente además de la boquilla, sino que llegan a la boquilla otras experiencias de formación de niños y niñas de las comunidades de la región, de la zona insular, de Palenque, de San Andrés. Si somos un proyecto cultural que tiene ese enfoque en el desarrollo social, especialmente en la población de niños, niñas y adolescentes.
Rafael, ¿cómo trabajan el tema de la inclusión? Porque se puede correr el riesgo de continuar haciendo, permítame la expresión un poco brusca, como guetos con los grupos afro. Como que aprendan sus saberes y sus tradiciones y sigan sintiéndose como separados de los demás colombianos, que nos creemos que no tenemos esas raíces afro en nuestra sangre.
No, nosotros somos un proyecto abierto, muy abierto. Nosotros recibimos a muchas visitas. De hecho, ese es uno de los elementos importantes que tiene la escuela, y es que estamos recibiendo siempre visitas de extranjeros y de otras regiones del país, precisamente para que los niños se sientan parte de la diversidad cultural colombiana. Sí. Reafirmamos, obviamente, los saberes de las tradiciones, porque son las nuestras, son las que manejamos, son las que conocemos, revitalizamos, pero también los niños tienen la oportunidad en la boquilla de entender que estamos en un país con una diversidad cultural amplia. Nosotros trabajamos, por ejemplo, bastante el tema de la diversidad de lenguas que tiene el país. Entonces ellos también han tenido la oportunidad de encontrarse con niños indígenas y nos visitan muchos proyectos del exterior. En fin, creo que en eso hemos sido cuidadosos, reafirmamos la identidad afro, pero también nos reconocemos como parte de este país maravilloso con una diversidad cultural tan amplia.
Cosa muy valiosa, Rafael, los encuentros intergeneracionales, como esto de integrar a los adultos mayores con los chicos. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen?
En la comunidad de La Boquilla hay 3 centros de atención a adultos mayores. Y como es una comunidad rural, pues toda la sabiduría de esta comunidad, su historia, prácticas culturales, la toma de las decisiones está en las voces de los mayores de la comunidad. De hecho, es un territorio de titulación colectiva que está regido por un consejo comunitario. Entonces nos parece muy importante que desde temprana edad los niños conozcan su territorio, y eso se hace a partir de los mayores. Los mayores asisten a nuestra escuela, se sientan con los niños, nosotros cocinamos con los viejos, escuchamos las historias de los viejos. Son los viejos sabedores de la región quienes son nuestros maestros. Entonces, ahí se da un encuentro hermoso, porque no solamente es interesante para los niños, sino también que los viejos sienten que tienen esa responsabilidad de la transmisión de conocimientos. A veces los viejos los hemos dejado abandonados en las comunidades. Ellos en nuestra escuela se sienten vitales, se sienten útiles, se sienten rodeados y sienten que al encontrarse con los jóvenes, con los niños, con las niñas, ellos están diciéndonos y aconsejándonos cómo quieren realmente que presentemos la sociedad, ¿no? La sociedad de La Boquilla está pasando por algunos problemas de aumento de consumo de sustancias psicoactivas. Hay una amenaza de pérdida del territorio y de la identidad por un desarrollo urbanístico que se está dando en esa zona de la ciudad de Cartagena, y eso ha debilitado algunas prácticas culturales. Entonces creo que los viejos encuentran muy importante nuestra escuela, porque ellos a partir de la escuela sienten que podemos hacer la resistencia a la protección del territorio y de su cultura.
Rafael, Carlos Mauricio Cruz, antropólogo de la Dirección de Primera Infancia del ICBF, quiere hacerle la siguiente pregunta.
Bueno, Rafael, buenos días. Quería preguntarle si el trabajo que ustedes vienen realizando lo realizan de manera articulada con entidades que tienen asiento allá en Barranquilla, en Cartagena, en La Boquilla, y pues cómo podrían las entidades articularse a ese trabajo tan bonito que ustedes están haciendo.
Sí, muchas gracias por la pregunta, importante. Nosotros inicialmente nuestra mayor articulación es la comunidad, es un proyecto que se hace con la comunidad, con el consejo comunitario, con la junta de acción comunal, con las organizaciones de base de la comunidad, con la familia. Eso es nuestra principal articulación. Luego trabajamos de la mano con el Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Poblaciones, especialmente en estos años que estamos en la conmemoración del Decenio Internacional Afrodescendiente. Tenemos acompañamiento de la Academia, de un laboratorio de investigación en cultura y desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Digamos que son nuestros mayores aliados. Pero claro, somos un proyecto abierto a articularnos con otras entidades que también fomentan, ¿no?, el trabajo a la cultura y sobre todo en este componente social de la protección de los niños.
Pues Rafael, felicitaciones, gracias por acompañarnos. Muchos éxitos y larga vida para la Escuela Taller Tambores de Cabildo en La Boquilla, Cartagena. Eso es lo lindo que tiene en familia, poder encontrar este espacio de conocernos, de saber de lo que otros hacen, de interactuar, de relacionarnos, como lo proponía precisamente Carlos hace un momento. En el cierre, entonces, la conclusión por parte del ICBF corre hoy por cuenta de nuestra querida invitada Adriana Velázquez, de la Dirección de Primera Infancia. Adriana, después de todo lo que hemos hecho en el programa de hoy, ¿cuál sería ese mensaje de conclusión hoy, en familia, en el Día de la Afrocolombianidad?
Judith, gracias. Pues con todas las experiencias tan bellas que hemos escuchado, el profesor Rafael, maestro en los temas de música, pero además con un arraigo comunitario tan importante, yo creo que nos deja un mensaje para todos y todas, y es que nos sintamos en parte desde nuestras raíces afrocolombianos. Y eso tiene un trasfondo político, tiene un trasfondo cultural, tiene un trasfondo histórico que tal vez no hemos logrado dimensionar. Esta fecha es solamente una invitación, un nuevo llamado para que volvamos a nuestras raíces, sepamos de esa historia, un poco también de dolor que ha tenido todo el pueblo afrocolombiano desde las raíces y digamos todo ese esa historia de esclavitud que jamás debió ocurrir, pero que hoy nos invita a enriquecer nuestras prácticas, a enriquecer nuestros saberes, a que desde la educación inicial, desde la atención integral a la primera infancia, recuperando ese saber, esa tradición, esa maravillosa cosmovisión afrodescendiente, enriquezca nuestros saberes, enriquezca nuestra tradición, enriquezca el trabajo que estamos haciendo con nuestros niños y niñas. Y la invitación desde el ICBF, por supuesto, es que participemos, hagamos de la política pública en primera infancia como una política propia, nuestra, que la vivimos todos los días, desde la gestación con los niños y niñas, en todos los lugares, entre los más de 1.100 municipios en los que el ICBF hace presencia, y desde allí rescatar, enriquecer y celebrar la diversidad. La diversidad nos hace un país único, y por eso lo decía el profe, ¿no? Parte del atractivo que tenemos hacia el mundo es esa riqueza cultural que la vivimos todos los días y que, por supuesto, no debemos perderla, y ante todo sentirnos orgullosos de ella.
Con esta invitación cerramos hoy en familia, diciéndoles a ustedes, como siempre, que se queden en la mejor compañía, Caracol.